Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. El destacado de la semana, Medio Oriente. En Yemen, la coalición encabezada por Arabia Saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una nueva ola de ataques aéreos el lunes, a pesar de que el domingo por la noche entró en vigor una tregua humanitaria de 5 días. Mientras tanto, Human Rights Watch informó que los bombardeos lanzados el viernes por Arabia Saudí en la ciudad portuaria de Mosca, al oeste del país, en los que murieron al menos 120 personas, parecen constituir un crimen de guerra. Los ataques impactaron un complejo de viviendas de trabajadores en una central eléctrica, provocando el derrumbe de edificios, así como incendios que se propagaron en todo el barrio y quemaron vivos a mujeres, niños y ancianos. Un residente describió lo sucedido.
Hubo constantes ataques aéreos, sin pausa. No tenemos militares ni demonios, no tenemos hombres armados por aquí. No pudimos llegar a nuestros hijos. Había alrededor de 20 cuerpos. Los saqué con mis propias manos y los conté. ¿Quién es el responsable de esto?
Otro residente dijo.
Mataron mujeres, niños, ancianos y jóvenes. Esto no es culpa de las personas inocentes. No hay hutíes ni bases militares aquí. Aquí no hay nada.
El incesante combate ocurre mientras Oxfam advirtió que Yemen afronta el mayor número jamás registrado de personas que padecen hambre. En Turquía, la policía detuvo a más de 1,000 personas como parte de la actual represión contra sospechosos militantes del autodenominado Estado Islámico, el ISIS, así como miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. Mientras tanto, en una reunión de emergencia celebrada en Bruselas, la OTAN ofreció apoyo a las acciones militares cada vez más intensas de Turquía, que incluyen ataques aéreos contra el ISIS en Siria y ataques contra campamentos del PKK en el norte de Irak. El consejo de redacción de The New York Times ha calificado el ataque de Turquía contra el PKK de un acontecimiento peligroso que generará más agitación en la región. La intensificación de los ataques de las Fuerzas Armadas tuvo lugar tras el atentado suicida en el que murieron 30 activistas estudiantiles en la ciudad turca de Suruk hace una semana. Los ataques de las fuerzas militares turcas contra el PKK rompieron un cese del fuego de 2 años entre Turquía y el grupo disidente kurdo, que han estado en conflicto durante décadas. Mientras tanto, Turquía y Estados Unidos han elaborado un plan conjunto para sacar al ISIS de una franja de 100 kilómetros de Siria. La colaboración tiene lugar después de que Turquía anunciara la semana pasada que abriría una base aérea estadounidense en el país. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, habló acerca de la colaboración.
La amenaza del ISIS solamente empeoró esta semana con los terribles ataques en Turquía la semana pasada, y esto ha resaltado la importancia de fortalecer nuestros esfuerzos mutuos de derrotar al ISIS y de mejorar la seguridad de Turquía en la región. Por eso, hemos decidido profundizar esa cooperación, y eso incluye un programa de entrenamiento y equipamiento, de intercambio de inteligencia y coordinación operativa.
Los habitantes del pueblo kurdo de Ahmadiyya están huyendo después de que los más intensos ataques aéreos de Turquía en 2 semanas sacudieron a este pueblo del norte de Irak. Turquía había afirmado que el blanco de los ataques aéreos son los campamentos militares del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. Sin embargo, los habitantes de Ahmadiyya afirman que los ataques de ayer impactaron en casas y tierras de civiles. Amnistía Internacional afirma que hay pruebas contundentes de que Israel cometió crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad durante su ataque contra Gaza el verano pasado. En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional describió el ataque israelí contra la ciudad de Rafah, Gaza, como el fuerte e incesante bombardeo de zonas residenciales, mostrando un sorprendente desinterés por las vidas civiles. Las conclusiones coinciden con un informe anterior de las Naciones Unidas que determinó que tanto Israel como militantes palestinos cometieron posibles crímenes de guerra durante el ataque, en el que murieron 2,200 palestinos. Del lado israelí, 73 personas murieron, todas excepto 6 eran soldados.
En news from the West Bank, a Palestinian baby has died.
En Cisjordania, un bebé palestino murió después de que colonos israelíes lanzaran proyectiles contra el hogar de una familia. Había grafitis pintados en las paredes cercanas a las casas con la leyenda Venganza en hebreo. Los padres del niño y su hermano de 4 años fueron heridos de gravedad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque es un acto de terrorismo en todo sentido. Mientras tanto, en Jerusalén, un hombre ultraortodoxo apuñaló a 6 personas durante un desfile del orgullo gay el jueves. Netanyahu denunció el ataque y dijo que todas las personas en Israel tienen derecho a vivir en paz. Netanyahu declaró.
En Israel, todas las personas, incluida la comunidad gay, tienen derecho a vivir en paz y defenderemos ese derecho.
En noticias de Libia, el hijo de Muammar Gaddafi y otras 8 personas fueron condenados a pena de muerte por haber cometido crímenes de guerra durante la represión contra la revolución de 2011, que terminó por derrocar al régimen de Gaddafi. El ex primer ministro y el ex director de inteligencia también afrontan la pena de muerte. En Egipto, el anuncio del veredicto del juicio de 2 periodistas de Al Jazeera acusados de apoyar a la hermandad musulmana ha sido postergado abruptamente. Un tribunal egipcio debía emitir el fallo en el nuevo juicio de Mohamed Fahmy y Baer Mohamed, 2 periodistas que pasaron más de un año en prisión tras haber sido acusados de ayudar a una organización terrorista antes de ser liberados bajo fianza en febrero. Se prevé que el veredicto será emitido el 8 de agosto. El periodista Mohamed Fahmy habló el miércoles. Fahmy declaró:
realmente no sé lo que sucederá. Estoy cubriendo mis propios gastos judiciales. Esto se ha vuelto muy costoso para mí a todo nivel, emocional y económico. Mi familia está muy estresada. Disfruté mis primeros días de libertad, pero es una libertad muy limitada.
En noticias que llegan desde Túnez, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una nueva ley antiterrorismo. La normativa permite a la policía detener sospechosos hasta por 15 días sin permitirles acceder a un abogado o un juez. Se permite además a los fiscales solicitar la pena de muerte en causas por terrorismo. La reciente ley fue aprobada tras el cruento tiroteo perpetrado el mes pasado en la localidad turística de Zouze, donde un agresor armado disparó y causó la muerte de 38 personas, en su mayoría turistas británicos. En Pakistán se informó que el Talibán nombró a Akhtar Mohammad Mansur como el líder de facto del grupo, tras confirmar información sobre la muerte del ex líder Mullah Omar. Este cambio de liderazgo ha provocado que se posterguen las negociaciones de paz entre el Talibán y el gobierno afgano. En el este de Afganistán se informó que 2 ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos mataron a 20 supuestos militantes del autodenominado Estado Islámico. Los ataques tienen lugar mientras Estados Unidos intensifica los ataques aéreos en Afganistán, a pesar de la declaración del presidente Barack Obama de que la misión de combate de Estados Unidos en el país oficialmente terminó. En una noticia relacionada, un juez federal rechazó la demanda de un prisionero de Guantánamo que alegó que su encarcelamiento ya no es legal debido a que el presidente Barack Obama ha declarado el fin de la misión de combate de Estados Unidos en Afganistán. El prisionero Mukhtar Yahya Nahi al-Warafi es un ciudadano yemení que ha estado detenido en Guantánamo desde que fue capturado en Afganistán en 2002. Su impugnación legal se basó en una opinión de la Corte Suprema de 2004 que sostiene que la detención en virtud de la autorización del uso de la fuerza militar solamente está permitida mientras continúen las hostilidades activas. Sin embargo, el jueves, un juez federal falló que la detención de al-Warafi es legal, dado que hay pruebas contundentes de que la participación de Estados Unidos en el combate en Afganistán contra Al-Qaeda y el Talibán no ha terminado.
Estados Unidos.
In news from Washington, the proponents of the Iran nuclear deal have gained key allies this week.
En Washington, quienes defienden el acuerdo nuclear con Irán han logrado algunos aliados clave esta semana, entre ellos el célebre actor Morgan Freeman y el representante Sander Levin, el legislador judío con más extensa trayectoria en el Congreso. El apoyo tiene lugar mientras el secretario de Estado John Kerry advirtió que rechazar el acuerdo podría provocar que Irán obtenga armas nucleares. En un video publicado el martes, Morgan Freeman y otros actores, comediantes, políticos y diplomáticos solicitan al Congreso que apruebe el acuerdo. Morgan Freeman dijo:
en última instancia, podríamos vernos forzados a entrar en guerra con Irán, otro conflicto peligroso, prolongado y costoso en Medio Oriente en el que se perderían muchas vidas.
Ha transcurrido una semana del periodo de 60 días del que dispone el Congreso para estudiar el histórico acuerdo alcanzado entre Irán, Estados Unidos y otras 5 potencias mundiales. La Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos anunció que el espía israelí Jonathan Pollard será liberado en noviembre. Pollard es un ex oficial de la Armada de Estados Unidos a quien se halló culpable de haber informado a Israel sobre secretos de Estados Unidos, por lo que fue condenado a cadena perpetua. En 1999, el periodista de The New Yorker, Seymour Hersh, informó que se sospechaba que Israel había compartido parte del material de Pollard con la Unión Soviética a cambio del permiso soviético para que judíos emigraran a Israel. La libertad condicional de Pollard se anunció mientras Estados Unidos intenta tranquilizar a Israel tras el acuerdo nuclear con Irán. En noticias relacionadas a la campaña electoral, el candidato demócrata Bernie Sanders fue el anfitrión del mayor evento por Internet de organizaciones de base de la campaña 2016. El miércoles por la noche, unas 100.000 personas se reunieron en eventos simultáneos que tuvieron lugar en domicilios particulares en los 50 estados del país. Durante un discurso de 20 minutos emitido por videoconferencia durante los eventos en los domicilios particulares, Sanders se refirió a la brutalidad policial y al caso de Sandra Bland, una mujer afroestadounidense que murió en una cárcel de Texas hace dos semanas tras haber sido arrestada por no señalizar un cambio de senda. Sanders enunció:
"We are tired of seeing black women yanked out of a car, thrown to the ground.
Estamos cansados de ver mujeres afroestadounidenses sacadas por la fuerza de sus autos, arrojadas al suelo, agredidas, esposadas, enviadas a prisión y, como en el caso de Sandra Bland, muriendo tres días después. ¿Qué delito cometió? No señalizó que pasaba a la izquierda. Y eso se observa en todo el país. Ya basta. Tenemos que combatir el racismo institucional en Estados Unidos de América".
La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton detalló su plan para abordar el cambio climático al hacer un llamado a incrementar 7 veces la cantidad de paneles solares, así como a producir la tercera parte de la electricidad del país a partir de fuentes renovables para el año 2027. El anuncio tuvo lugar luego de que The Huffington Post revelara este mes que casi todos los integrantes de grupos de presión que encausan contribuciones a Clinton trabajaron para la industria de los combustibles fósiles.
En otras noticias,
The White House has responded to a petition calling for the pardon of NSA whistleblower Edward Snowden.
La Casa Blanca respondió a una petición que exhorta a indultar al informante de la NSA, Edward Snowden, tras haber recibido más de 100.000 firmas en 2013. Se supone que esa cantidad garantiza una respuesta por parte de la Casa Blanca. Sin embargo, la respuesta tardó más de 2 años. El martes, Liza Monaco, asesora de Obama sobre seguridad nacional y antiterrorismo, rechazó la solicitud de indulto para Snowden y lo instó a aceptar las consecuencias de sus actos. En Ohio, un gran jurado acusó a un policía de la Universidad de Cincinnati de homicidio por la muerte de Sam DuBose, un hombre afroestadounidense que estaba desarmado. El policía, Ray Tensing, mató a disparos a DuBose el 19 de julio después de pararlo por no tener la matrícula delantera del automóvil. Al anunciar la acusación el miércoles, el fiscal Joseph Dieters dijo que el homicidio fue absurdo y terrible. El fiscal Dieters declaró:
"I've been doing this for over 30 years. This is the most asinine act I've ever seen a police officer.
He trabajado 30 años en esto. Este es el acto más atroz que jamás he visto cometer a un oficial de policía. Totalmente injustificado. Es una tragedia que en 2015 alguien se comporte de esta manera. Es absurdo. Me reuní con la familia hace unos minutos. Es realmente terrible.
And I met with a family just moments ago. It's just horrible."
El alcalde de Cincinnati, John Cranley, elogió la acusación del oficial Tensing y la comparó con casos ocurridos en otras ciudades donde gran jurados decidieron no acusar a los policías. Cranley expresó:
"We wanted the truth to come out.
Queríamos que la verdad saliera a la luz. Y cuando se ven, por ejemplo, los videos de Nueva York de este año y se ve que no hubo cargos, queda la sensación de que tal vez no se haya hecho justicia".
Tras la acusación del oficial Tensing el miércoles, hubo una congregación de manifestantes para exigir que se ponga fin a la brutalidad policial. El hijo de Sam DuBose, Samuel, de 9 años de edad, se dirigió al grupo. Samuel DuBose expresó:
"Me siento bien de que lo vayan a encerrar porque le disparó a quemarropa, asesinándolo. No hizo nada, solo le disparó. Simplemente le disparó. ¿Qué estaba pensando? Le disparó a mi papá. Simplemente le disparó en la cabeza. No huyó, no lo atraparon en un automóvil. El tipo mintió. Sabía que aparecería en el video. Sabía que mentiría. Pensó que no lo encerrarían. Por eso lo acusan de asesinato".
En Cleveland, Ohio, la policía roció con gas pimienta a activistas afroestadounidenses que participaban en un encuentro nacional del movimiento Black Lives Matter, las vidas de las personas afroestadounidenses importan en español. Cuando los asistentes a la conferencia vieron cómo la policía empujó al piso a un adolescente de 14 años para arrestarlo, impidieron el paso de un patrullero e intentaron liberar al adolescente. A continuación, un policía roció a la multitud con gas pimienta. El incidente interrumpió un fin de semana de actividades sobre la brutalidad policial y la justicia justicia racial. Entre los asistentes se encontraba el expreso político y miembro de las Panteras Negras, Eddie Conway, quien explicó por qué la conferencia era un espacio únicamente para personas afroestadounidenses. Conway declaró:
es un espacio exclusivamente para personas afroestadounidenses porque debemos reunirnos, organizarnos y si otras personas tienen interés en apoyarnos o ayudar a nuestra causa, deben organizar sus comunidades y sus espacios de apoyo.
La conferencia en Cleveland tuvo lugar en el mismo día en que cientos de personas en Chicago asistieron al funeral de Sandra Bland, la mujer afroestadounidense de 28 años de edad que fue hallada muerta en su celda en una cárcel de Texas el 13 de julio. Imágenes captadas por las cámaras de un patrullero demuestran que el policía de tránsito Brian Encinia sacó a Bland por la fuerza de su vehículo después de que se negara a pagar su cigarrillo cuando la obligaron a detenerse supuestamente por no haber señalizado un cambio de senda. Su familia contradice la versión de las autoridades que indican que Bland se suicidó. En Portland, Oregon, oficiales retiraron a activistas de Greenpeace que pasaron 40 horas suspendidos de un puente para impedir que un buque rompehielos contratado por la gigante petrolera Shell zarpara hacia el Ártico. Cientos de activistas se congregaron en el puente y en kayaks desde el martes por la noche en un intento de impedir los planes de Shell de extraer petróleo de una zona remota en el mar de Chukotka. El jueves por la mañana, los activistas de Greenpeace que estaban suspendidos del puente lograron impedir que el buque de Shell regresara al puerto en un enfrentamiento que acaparó las noticias. La activista de Greenpeace, Cristina Flores, habló del momento en que vio al buque dar la vuelta el jueves cuando ella estaba parada en el puente. Flores declaró:
this morning was quite the adventure. It felt really, really great.
Esta mañana fue una aventura. Me encantó ver al Fenica dar la vuelta y regresar al puerto. Fue una señal realmente fantástica de que estamos ganando. Somos fuertes y cuando nos unimos podemos ganar.
We can win and we will win.
Un juez de Alaska determinó que Greenpeace debería comenzar a pagar multas de $2,500 por cada hora que los activistas permanecieron suspendidos en el puente. Si la protesta hubiera continuado hasta el viernes, según la orden del juez, las multas habrían ascendido a $5,000 por hora y a $10,000 la hora a partir del sábado, después de que la policía de Portland y oficiales federales retiraran a los manifestantes suspendidos para permitir el paso del buque. Este navegó bajo el puente St. John a las 18 horas del jueves y se dirigió al río Columbia para llegar al Ártico. El Departamento del Interior dijo que hay un 75% de probabilidad de que ocurran uno o más grandes derrames cuando Shell comience la perforación.
En otras noticias,
una jueza federal condenó fuertemente la detención masiva de mujeres y niños inmigrantes y la calificó de deplorable. El fallo de la jueza de distrito, Dolly G, le da al gobierno de Barack Obama un plazo de 90 días para liberar a más de 2.000 mujeres y niños que están detenidos en dos cárceles de Texas o para demostrar una causa justa para que permanezcan detenidos. Abogados de inmigración afirman que el fallo ya ha tenido un efecto sin precedentes, dado que los jueces de Texas han comenzado a ordenar la liberación de mujeres y niños sin pagar fianza.
América Latina.
Puerto Rico se enfrenta al plazo límite para un pago de deuda de $58 millones el próximo sábado, al tiempo que legisladores apoyan un proyecto de ley federal que le permita declararse en quiebra. Esta semana, un informe que contó con el respaldo de fondos de cobertura instó a la isla a aumentar su carga fiscal y a efectuar recortes al presupuesto para la educación a fin de proceder al pago de deuda. El jueves, manifestantes se concentraron frente a las oficinas de Blue Mountain Capital, un fondo de cobertura que, según afirman, habría adquirido la deuda de Puerto Rico con descuentos y financiado integrantes de grupos de presión para que se opongan a la normativa propuesta que permitiría a Puerto Rico declararse en quiebra. Renata Pumarol, de New York Communities for Change, efectuó declaraciones. Pumarol expresó: han destinado cientos de miles de dólares para asegurarse de que Puerto Rico no tenga derecho a reestructurar su deuda y no tenga derecho a declararse en quiebra y ahora presionan para que se impongan medidas de austeridad. Su pedido más reciente fue que Puerto Rico cerrara centros educativos y despidiera docentes. La implementación de las medidas de austeridad sería devastadora para Puerto Rico. Funcionarios del FMI sugieren que Puerto Rico reduzca su salario mínimo en una tercera parte. Como sabrán, se trata de un país que ya tiene un 41% de pobreza y nadie puede sobrevivir con un salario mínimo de $2.13 la hora, por lo que sería absolutamente devastador. En la República Dominicana, cientos de haitianos protestaron para exigir que se les devuelvan más de $100,000 que afirman haber pagado para garantizar documentos de inmigración que nunca llegaron. Este año, la República Dominicana retiró la residencia legal a cientos de miles de haitianos y anunció que comenzaría a deportar a quienes no tuvieran documentos de inmigración en regla. La decisión obligó a miles de haitianos a procurar la documentación, pero ahora muchos de ellos afirman que, a pesar de haber pagado por los documentos, no los han recibido. Jesús Núñez, coordinador del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caña de Azúcar, habló en la protesta. Núñez declaró:
exigiendo la devolución de $4,608,000 que fueron depositados en el banco de BHD a nombre de la Embajada de Haití, y hasta la fecha un solo cañero no tiene una sola acta, un solo cañero no tiene una sola cédula, un pasaporte.
En noticias que llegan desde El Salvador, conductores de autobuses detuvieron sus tareas luego de que dos de las más cruentas organizaciones delictivas de ese país les ordenaran ir a huelga. La orden ha perjudicado el transporte en la capital, San Salvador. La medida tiene lugar al tiempo que ambas organizaciones delictivas intentan obtener elementos para presionar al gobierno a fin de negociar con este las condiciones de sus miembros encarcelados. Al menos 5 conductores de autobús fueron hallados sin vida el lunes. Amnistía Internacional afirma que México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas. La declaración tuvo lugar luego de que la agencia de noticias Associated Press informara que las autoridades hallaron al menos 60 fosas comunes con 129 cuerpos en la sureña ciudad de Iguala desde la desaparición de 43 estudiantes registrada hace 10 meses. En noticias que llegan desde Honduras, unas 25,000 personas marcharon el viernes de noche en demanda de la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Miles de personas portaron antorchas durante la manifestación del viernes, que fue la última de una campaña de meses de duración en demanda de una investigación independiente en torno al escándalo por corrupción en el seno del gobierno en relación a $200 millones. El gobierno colombiano suspendió los ataques aéreos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, en lo que constituye el más reciente de una serie de pasos tendientes a reducir el conflicto de décadas de duración. El presidente Juan Manuel Santos realizó el anuncio luego de que líderes de la FARC comunicaran un alto al fuego unilateral. El presidente Juan Manuel Santos expresó:
y dada la declaración que hizo el enemigo, las FARC, la declaración unilateral de cese al fuego por parte de las FARC, he dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización. Y a partir de la fecha, este tipo de bombardeos solo se podrán realizar por orden explícita del presidente de la República.
En Chile, un trabajador de una mina de cobre fue baleado y falleció el viernes durante una huelga que se lleva a cabo actualmente en la compañía minera de propiedad estatal Codelco, una de las compañías mineras de cobre más grandes del mundo. La huelga comenzó la semana pasada luego de que trabajadores subcontratados iniciaran un paro en 5 minas en demanda del derecho de negociación colectiva. El sindicato minero acusa a la policía de la balacera mortal del viernes. En noticias que llegan desde Brasil, más de 1,000 conductores de taxi obstruyeron calles de Río de Janeiro el viernes en el marco de una manifestación contra la compañía de transporte compartido respaldada por Wall Street, Uber. Los conductores usaron sus taxis amarillos para formar una barrera de casi 5 kilómetros en una de las autopistas más transitadas de la ciudad. La acción del viernes en Río tuvo lugar luego de intensas protestas contra Uber desarrolladas por taxistas de París, Hong Kong, Miami y otras grandes ciudades, quienes afirman que la compañía constituye una amenaza a sus derechos sindicales y a su sustento. El mundo.
En Hawái,
en Hawái, negociadores de 12 países intentan alcanzar un acuerdo al finalizar el día sobre los términos del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. El amplio tratado de comercio, conocido como TPP, comprendería el 40% del comercio mundial. Esta semana, los desacuerdos en relación a las exportaciones agrícolas y a los derechos de propiedad intelectual sobre nuevos fármacos han impedido que los más de 600 negociadores alcancen un acuerdo definitivo. Por otra parte, fuera del lugar donde se celebran las negociaciones, cientos de manifestantes se reunieron en la playa de Maui el miércoles en protesta contra las negociaciones en curso. Marty Townsend, director de la organización Sierra Club de Hawái, se pronunció contra el tratado de comercio al tiempo que manifestantes tocaban caracolas como sonido de fondo. Townsend expresó: No me gusta la intimidación y siento que en este momento las compañías están haciendo uso de su poder para intimar a la gente. Las compañías no son electas y no son quienes toman las decisiones. Son las personas las que son electas y toman las decisiones. Y es necesario que las personas sientan su poder y reconozcan que pueden enfrentarse a este tipo de intimidación. Versiones preliminares filtradas muestran que una disposición del TPP permitiría a compañías extranjeras demandar a los países ante tribunales especiales por leyes que consideren podrían coartar sus ganancias en el futuro. Esto tiene lugar al tiempo que una empresa canadiense de minería de oro entabló una solicitud de arbitraje ante un tribunal similar, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, luego de que manifestaciones de protesta desarrolladas en Rumania detuvieran los trabajos para la construcción de la mina de oro a cielo abierto más grande de Europa. En noticias de Europa, al menos un migrante murió ayer cuando 1.500 personas intentaron ingresar al Eurotúnel en Calais, Francia, para llegar a Inglaterra. La muerte ocurrió después de que 2.000 migrantes intentaran ingresar al Eurotúnel el lunes por la noche. La secretaria del Interior de Gran Bretaña, Theresa May, se reunió con funcionarios y franceses el martes para hablar sobre el creciente número de migrantes que cruzan a Europa y atraviesan el Eurotúnel hacia Inglaterra para huir de la violencia en África, Siria e Irak. May habló sobre los planes de aumentar las medidas de seguridad. Theresa May dijo:
We've agreed today that we will work together to return migrants, particularly to West Africa.
Hoy aceptamos trabajar juntos para enviar a los migrantes de regreso, especialmente a África Occidental, para asegurarnos de que las personas se den cuenta de que si realizan este viaje no podrán ingresar ni podrán quedarse en Europa. Y en Calais, el gobierno de Francia ya ha destinado recursos adicionales, recursos policiales adicionales, y el gobierno británico destinará 7 millones de libras más para garantizar la seguridad del carril del Eurotúnel en Coquelles.
Security of the Eurotunnel railhead at Coquelles.
En Finlandia, alrededor de 15.000 personas asistieron a manifestaciones y protestas el martes para denunciar los comentarios recientes de un funcionario electo de que el multiculturalismo es una pesadilla. El legislador pertenece al partido Finns, el segundo más grande del Parlamento, que ha apoyado estrictas leyes de inmigración. Muchas personas están pidiendo la renuncia del funcionario, Olli Immonen. En Alemania, una explosión en Dresden impactó en el vehículo de un político de izquierda que defiende los derechos de los refugiados. La explosión ocurrió un día después de que habitantes de Dresden rompieran las ventanas de un hotel que será convertido en una residencia para refugiados. Este año se prevé que se duplicarán las solicitudes de asilo en Alemania, dado que cientos de miles de refugiados huyen de Siria, Irak y los Balcanes. Ninguna persona resultó herida en la explosión del lunes. El presidente Barack Obama finalizó su histórica visita a Kenia y Etiopía con un discurso a la Unión Africana. En su oratoria, Obama instó a los líderes del continente que hace mucho tiempo que están en el poder a que den un paso al costado al afirmar que nadie debería ser presidente de por vida. El discurso fue el primero pronunciado ante la Unión Africana por un presidente estadounidense en funciones. Obama bromeó sobre que podría ganar un tercer mandato, pero no puede candidatearse. Obama declaró:
I actually think I'm a pretty good president. I think if I ran, I could win. But I can't.
De hecho, creo que soy un buen presidente. Creo que si me presentara a un tercer mandato ganaría, pero no puedo. Hay muchas cosas que quisiera hacer para ayudar a Estados Unidos a avanzar, pero las leyes son las leyes.
Obama realizó los comentarios días después de que el presidente de Burundi ganara la reelección a un tercer mandato, a pesar de protestas generalizadas que denuncian que su elección es inconstitucional. En noticias de Somalia, un atacante suicida explotó un coche bomba en un hotel de Mogadiscio. 9 personas murieron y al menos 20 resultaron heridas en el ataque. Uno de los muertos era un diplomático keniata. El grupo militante somalí Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad del ataque. El ataque ocurrió mientras el presidente Barack Obama llegó el domingo a Etiopía tras haber visitado Kenia para mantener negociaciones sobre iniciativas de contraterrorismo en contra de Al-Shabaab. En India, las autoridades ejecutaron a Yaqub Memon por su participación en los atentados perpetrados en Bombay, que en 1993 dejaron un saldo de 257 muertos y cientos de heridos. Los atentados fueron de los peores que han tenido lugar en la historia de India. Memon es la cuarta persona ejecutada en India en 15 años. Antes de que fuera ahorcado el jueves, cientos de personas se manifestaron contra la pena de muerte, muchas de las cuales alegaron que los musulmanes son castigados injustamente en el país, mayoritariamente hindú.
Y por último,
líderes de island nations gathered for a high level United Nations.
Líderes de países insulares se reunieron para una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el jueves para discutir el impacto acelerado del cambio climático. La reunión tiene lugar después de que James Hansen, uno de los principales científicos especialistas en cambio climático, publicara un informe en el que afirma que el nivel del mar podría aumentar unos 10 metros para fines de este siglo. El primer ministro de Samoa se refirió a la amenaza impuesta por el cambio climático. Tuilaepa Ayono Sailele Malielegaoi, primer ministro de Samoa, expresó:
la trayectoria Samoa reconoce que el aumento del nivel del mar y otros efectos adversos del cambio climático continúan representando riesgos significativos a los pequeños estados insulares en desarrollo y para muchos de ellos representan la peor amenaza a su sobrevivencia y viabilidad, incluso por la pérdida de territorio.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.